RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y hay que señalar que hay preocupación por parte del sector de la salud por las deudas que en estos momentos se tienen al atender un gran número de pacientes venezolanos. Deuda que asciende a 3,000 millones de pesos y se espera mañana que el Ministerio de Salud dé una respuesta a la Cancillería también. ¿Cómo entrar a formalizar este proceso? Porque a medida que llegan pacientes venezolanos, pues el gobierno departamental está atendiendo las distintas emergencias y muchos colombianos también que viven en el vecino país. Y en otras noticias también hay que señalar que en estos momentos sigue la preocupación por las personas desaparecidas. El caso de Henry Pérez todavía no se tiene ninguna información. La ONU ha solicitado al gobierno celeridad precisamente frente a los acercamientos con el ELN. Y en otros hechos importantes, el gobierno venezolano ha indicado también la captura de varios paramilitares colombianos y señalados de problemas de narcotráfico y también de contrabando de combustible. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía, pero hay que decirle a nuestros oyentes, Elibarto, que aquí ya llegó la Navidad, ¿no? Todavía falta días para el mes de diciembre, estamos a 8 días prácticamente, pero ya tenemos todas nuestras luces, el arbolito, el pesebre, ya acercándonos porque estamos a puertas de la celebración de las fechas más importantes del año. Muy buenas tardes, Elibarto.
Olga Lucía, muy buenas tardes y le cuento que ya está nevando aquí en la cabina, ya está haciendo frío ya.
Claro, gracias a nuestros operadores que también nos colaboraron, Héctor Duarte, Jairo Lache, todos los adornos que ustedes podrán disfrutar, todo se compró en territorio colombiano. Aquí me están diciendo que sí es de contrabando, no, nada, esto es de contrabando. Bienvenidos.
Es momento para celebrar.
Prende la magia de tu corazón.
Ilumina el espíritu de la Navidad.
RCN Radio.
Nuestra radio.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Colpecar considera urgente se reactive el transporte de carga durante las 24 horas en la zona de frontera. En lo corrido del 2016 se han registrado 42 atentados y 481 válvulas ilícitas en Norte de Santander, Arauca y Nariño. Las lluvias de los últimos días afectaron varios cultivos agrícolas en la provincia de Ocaña y Pamplona. Ejército incauta 495 galones de combustible ilegal entre los municipios de Chinácota y Ragombalia, en Norte de Santander. Alcaldesa de Durania afirma que deudas del municipio ascienden a los 1.200 millones de pesos. Administración de Cúcuta confirma que intensificarán controles al espacio público para la temporada de fin de año. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 34 minutos. Se aumenta la cifra de la deuda que tiene el sector de la salud por la atención constante a pacientes venezolanos y también colombianos que durante muchos años, de más de 300,000 millones de pesos. ¿Cuánto asciende la deuda, Elibarto? Porque en los últimos meses, precisamente el doctor Vitar nos ha hablado de la preocupación y la pregunta es, ¿quién va a cubrir estos gastos?
Pues, Olga Lucía, Juan Vitar, quien es director del Instituto Departamental de Salud, dijo a RCN que las deudas ascienden a los 3,000 millones de pesos. Y por lo tanto continúa la crisis del sector salud del Norte de Santander por la asistencia a la población proveniente de Venezuela en hospitales de los municipios fronterizos. Esto también debido a la poca atención que el gobierno nacional ha tomado y a la falta de pagos irresponsables de los mismos.
Es una situación bastante compleja, se le presentó al gobierno nacional en las mesas de trabajo que se hicieron de fronteras, donde se estableció que el Instituto Departamental de Salud, Departamento Norte de Santander, iba a cubrir la urgencia inicial, pero no se ha definido cuál va a ser el pagador de aquellos pacientes que no son de urgencias, por ejemplo, las maternas después de tener su bebé o problemas de otros tipos de cirugías que son programadas, cánceres, enfermedades catastróficas como son las insuficiencias renales, que no se ha definido un pagador. Lamentablemente en la cumbre, como ya les venía diciendo, en la cumbre de secretarios de salud se tocó el tema y el gobierno nacional elude la responsabilidad y elude la respuesta. O sea, no tienen una respuesta hacia esta atención, ya que yo les manifestaba que ya más o menos el departamento hay una deuda casi por 3,000 millones de pesos de atención a la población venezolana.
Precisamente ante esta situación se tenía o se tiene proyectada la visita a la Superintendencia de Salud. ¿Se va a plantear esa situación?
Dentro de lo que se le planteó hoy en las mesas de trabajo que se están haciendo con la Superintendencia, tiene que ver con pacientes venezolanos y el no pago de la prestación de servicios. Estamos trabajando con ellos para poder unificar criterios y traer como soluciones al departamento, porque no podemos seguir cayendo en el mismo tema de seguir dilatando estos pagos, porque las IPS prestan el servicio con el objeto que les paguen, no con el objeto de seguir incrementando una deuda.
Es Juan Vitar, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, quien afirmó que en las próximas horas se reunirá con la Superintendencia Nacional de Salud para evaluar esta crítica situación y buscar prontas soluciones.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día 36 minutos. Un nuevo centro de formación y atención especializada para adolescentes en conflicto con ley penal se construirá en Los Patios, según dio a conocer el secretario de Gobierno Departamental, Yebrail Haddad. Aunque no se tiene fecha definida o presupuesto para ejecutar la infraestructura, su construcción es un hecho debido a que el actual centro de formación juvenil está en una zona que no es compatible con el plan de ordenamiento territorial. Pero también el secretario del Interior de Gobierno del Departamento, Yebrail Haddad, se ha referido a una información que sostenido con los personeros. Cuando se habla precisamente al respeto de los derechos humanos, las situaciones difíciles que se han registrado en los últimos meses en la provincia de Ocaña.
Bueno, terminamos hoy el proceso de formación en temas de derechos humanos, democracia y gobernabilidad dirigido a jóvenes del municipio de Ocaña. Hace 2 días habíamos clausurado este mismo evento en la ciudad de Cúcuta y tenemos hoy entre Ocaña y Cúcuta 100 jóvenes que están preparados para la defensa de los derechos humanos, para la defensa del derecho a la vida, para trabajar en temas de gobernabilidad, para participar en la vida pública y política del departamento. Pero a su vez, este es el inicio de un nuevo compromiso. Estos 100 jóvenes constituirán la primera red departamental de jóvenes defensores de derechos humanos e integrarán el Comité Departamental de Derechos Humanos. Esperamos nosotros que a partir de este momento esos jóvenes puedan ser multiplicadores, promotores de estas iniciativas y que a partir del próximo año la gobernación del departamento a través de la Secretaría de Gobierno pueda también hacer unos ejercicios similares en el resto de la provincia de Ocaña y en los demás departamentos y en los demás municipios del departamento. Mire, lo que es clave es que podamos nosotros tener cada día más jóvenes que están empezando su vida académica, profesional, que puedan llevar un mensaje y que además puedan ser ejemplo de cómo se cumplen, cómo se viven las libertades públicas, cómo se llevan a cabo el respeto de los derechos, cómo se materializa el goce efectivo de los derechos y que nos ayuden a orientar a la comunidad, que nos ayuden a construir lo público, a tomar decisiones que permitan participar de la vida democrática del país con pleno conocimiento. Eso es lo que es relevante, es importante, que estos jóvenes hoy se integran a una red para participar activamente en la construcción de la vida democrática y del goce de los derechos en Norte de Santander.
Es el secretario de Gobierno del departamento, Yebrail Haddad, quien también ha señalado que ya se tiene un reporte a entregar el próximo jueves al ministro de Defensa y al ministro del Interior, quienes estarán participando de un consejo extraordinario de seguridad.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día 39 minutos y ha suscitado polémica a las solicitudes de la secretaria de Educación del municipio. Recordemos que se está realizando control político a los funcionarios públicos, a los secretarios de despacho. Pues bien, recordemos que para la semana anterior se tenía previsto, la secretaria de Educación solicitó que se cancelara. Se tiene previsto para mañana y también solicitó que se cancelara. El Consejo de Cúcuta ha expresado que se tiene previsto llevar a cabo porque es urgente conocer el porqué de la fusión de los establecimientos educativos.
Así es, oiga Lucía, el concejal de la ciudad de Cúcuta, Ricardo Martey, dijo a RCN que para el día de mañana está programado el control político a la Secretaría de Educación Municipal. El concejal sostuvo que la secretaria Indira Pérez había solicitado un nuevo aplazamiento, el cual no fue aprobado por la corporación pública. Además, Martey agregó que el consejo no permitiría la venta de los terrenos de estos colegios si es lo que tiene proyectado la administración municipal.
A la Secretaría de Educación pasó un oficio solicitando un aplazamiento por tener una reunión en Bogotá, pero no fue aprobada por la mayoría de los concejales y debe venir mañana a las 9 de la mañana a control político. Vamos a ver si en el orden del día se puede hacer alusión al tema de la fusión de los colegios y darle claridad a la ciudadanía en ese sentido. Ya había existido un aplazamiento, el Consejo desde el principio había dicho que en el calendario de controles políticos no se iban a aceptar aplazamientos, que para eso se iban a agendar con suficiente anticipación. Esta citación para el día de mañana la Secretaria de Educación está agendada desde hace un mes y medio, cuando empezó el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo, y pues de ninguna manera pues el Consejo podía permitir que la ciudad se quedara sin claridades en el tema de educación. Había cuenta que solamente nos quedan 8 días para terminar las sesiones ordinarias.
¿Cuál es la posición del Consejo de esta situación?
Pues mire, la posición del Consejo realmente no se la puedo decir porque este tema no ha sido socializado en el Consejo. El tema de la fusión de colegios no se ha traído al Consejo Municipal. Es decir, aquí lo que le puedo dar es una visión personal como concejal. Yo he estado hablé con la Secretaria de Educación y le hice la solicitud de que me explicara de qué se trataba lo que ellos están buscando, pues porque a mí también me han interrogado bastante al respecto, y ella lo que me explica es que la demanda de cupos educativos en los colegios Nacional de Comercio y Mercedes Abrego se ha incrementado de manera inusitada en vista de que estos dos colegios están dentro de los 10 mejores del país. Entonces, al municipio le corresponde tratar de llevar más cupos a muchos más estudiantes para que más estudiantes puedan decir que estudian en los mejores colegios de Colombia, y que de ninguna manera va a haber venta de planta física. No está previsto eso y yo estoy seguro que el Consejo tampoco lo aprobaría.
Es el concejal de la ciudad de Cúcuta, Ricardo Martey.
Usted escucha RCN Radio.
12:44 y se reúnen directivos del Fondo Nacional del Ahorro con alcaldes de diferentes municipios del departamento, el secretario de Vivienda y también varias constructoras. El objetivo es también dar a conocer el modelo participando de los beneficios que otorga el gobierno para la construcción de viviendas, especialmente para familias de estrato 1 y 2. Juan Carlos Uribe, quien es el secretario de Vivienda del departamento, así lo confirma a RCN.
Con el concurso del Fondo Nacional del Ahorro, un taller de profundización en las ventajas financieras que da el Fondo Nacional para construcción de proyectos de vivienda. Es así como tendremos la presencia de técnicos especialistas en el asunto para que asesoren a los diferentes municipios y estos también le apuesten a los proyectos de apalancamiento financiero que tiene el Fondo Nacional del Ahorro para los municipios del norte de Santander. No solamente se trata de la vivienda gratuita, como ya lo hemos sabido muy bien, el programa nacional de Mi Casa Ya oferta viviendas para otro sector que se encuentra en una estratificación diferente, pero también se pueden buscar alianzas entre el Fondo Nacional del Ahorro, el municipio y el constructor, toda vez que el Fondo Nacional del Ahorro impulsa y, como lo venía diciendo, apalanca estos proyectos, hipotecando el municipio al fondo el terreno que tenga bien destinar para construcción de vivienda. Al constructor le presta hasta el 90% de los recursos que sean necesarios para construir los proyectos de vivienda, pero además de esto ayuda en la comercialización de las mismas.
Es el doctor Juan Carlos Uribe, quien es el secretario de Vivienda en Norte de Santander, refiriéndose a los modelos de vivienda, al modelo de construcción que precisamente se busca adelantar en diferentes municipios del departamento.
Tuvimos de verdad bastante problemática.
12:47. Y en otras noticias, la secretaria de las TIC de Norte de Santander, Marina Lozano, se ha referido a los proyectos que se han ejecutado en diferentes municipios del departamento, especialmente el programa Enjambre. Se ha referido a algunos momentos difíciles, especialmente en la zona del Catatumbo, presencia de grupos armados que impiden avanzar, pero que precisamente lleva a las zonas más apartadas. Ha indicado que al finalizar ya el mes de noviembre se estaría entregando un balance de los programas ejecutados en el departamento.
Tuvimos de verdad bastante problemática en algunas instituciones educativas, pero afortunadamente, pues como siempre en el proceso de paz, digamos, que se estaba o que se está todavía, que se viene realizando a través del gobierno nacional de nuestro presidente Santos, pienso que eso logró como calmar un poco en algunos municipios del Catatumbo y logramos finalmente conectar a estas instituciones educativas. Estas instituciones educativas quedan, esta tecnología queda conectada hasta el 2018 precisamente por eso, porque como no hubo la posibilidad de conectarles servicios en el momento que se requería y se necesitaba, pero a través de otros contenidos digitales y a través de otras plataformas se logró que estas proyectos de investigación que requerían esta conectividad pues pudieran sacar adelante estos proyectos de investigación, de manera que pues no nos quedamos atrasados. En este momento ya están conectadas todas las 150 sedes, unas van a 24 meses, otras a 26 meses y por eso pues se les va a seguir brindando esta posibilidad de tener esta conectividad y esto hace que se pueda seguir dándole sostenibilidad a estos grupos de investigación y obviamente toda la infraestructura en computadores y en tablets y en ambientes virtuales que se le entregaron a las diferentes instituciones educativas. Todo esto queda para las instituciones educativas para que, pues obviamente, los señores rectores la utilicen para el desarrollo propio de las actividades que tienen en el tema de tecnología, pero también, pues obviamente, para que continúen cada uno de estos proyectos donde va a continuar esta conectividad hacia el 2018.
Es la secretaria de las TIC del Norte de Santander, Marina Lozano, refiriéndose a los programas que han ejecutado hasta el momento, también algunos inconvenientes por presencia de grupos armados, especialmente las zonas más complicadas, Teorama, Convención y Acari, a mediados del presente año por fuerte presencia del EPL.
Usted escucha RCN Radio.
12:49 y 50 niños en condición de discapacidad mejorarán su calidad de vida ante un convenio entre una fundación y la Gobernación del Norte de Santander. Como Gladys Cecilia Rangel Castellanos, hay 49 padres de familia agradecidos por formar parte del convenio Servicio de Atención Integral a la Población en Condición de Discapacidad. Es importante la iniciativa que consiste en que el gobierno dará un aporte de 60 millones de pesos para su manutención y la fundación ofrece sus instalaciones, toda su indumentaria y su equipo profesional.
Tengo una niña que tiene 11 añitos, ella nació de 5 meses y 2 días. Tiene una discapacidad que lleva por nombre parálisis cerebral espástica. A su corta edad todavía no camina. Hemos tenido con Dios y la Virgen un proyecto grande de quererla sacar adelante y sé que Dios me regalará muy pronto la alegría de ver caminar mi hija. Hoy soy una de las grandes afortunadas, como muchas de las mamás que están aquí, de poder participar de este gran proyecto en este centro de capacitación para muchos niños que lleva el nombre Consentidos. Le doy gracias al señor gobernador, el doctor William, como también al señor Jesús Romero, por regalarnos la oportunidad de ingresar a este gran proyecto, del cual nos regalan terapias físicas, ocupacional, de lenguaje, terapias de piscina y terapias equinas, que con ellos nuestros hijos podrán tener un gran desarrollo para su vida funcional y poder salir adelante. Gracias a que con esas terapias nuestros hijos se les despertarán sus músculos, sus tejidos y su sistema nervioso.
Han sido seleccionados inicialmente 50 niños en edades de 0 a 12 años de estratos 1 y 2. Recibirán terapia de fonoaudiología, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, rehabilitación alternativa, terapia asistida con perros, musicoterapia, equinoterapia, hidroterapia. Además, contarán con terapia de lenguaje y talleres de padres para el buen manejo de los discapacitados de sus hijos.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:53 y la alcaldesa del municipio de Ragombalia, Neida Vianey La Torre, dijo a RCN que continúan llegando personas procedentes de Venezuela. Debido a la crisis social que se vive en el vecino país, optan por llegar a territorio colombiano. La mandataria señaló que se está brindando el acompañamiento necesario por parte de su administración y de Cancillería a esas personas, pero señala que el desempleo y la informalidad han aumentado considerablemente.
por lo menos en el municipio de Ragón Valia tenemos más de 300 retornados. En estos momentos, pues, desde ayer estamos haciendo una actividad con Cancillería donde nosotros los estamos registrando en la base de datos nacional, porque realmente los teníamos como un manejo interno en la administración, más no estaban a nivel nacional registrados.
¿Se están presentando inconvenientes de orden público y demás por la llegada de esas personas?
No, gracias a Dios, en el municipio de Ragón Valia es un municipio de muchísima paz y mucha tranquilidad. Afortunadamente no tenemos problemas de inseguridad. Pues esto se ha manejado muy bien gracias a las gestiones también del sargento de la policía y todo el equipo de trabajo.
El tema de informalidad, de desempleo, ¿no?
Sí, el indicador es bastante alto porque hay muchísimo desempleo, aumentó el desempleo y las oportunidades laborales son muy pocas.
Es la alcaldesa del municipio de Ragón Valia, Neida Vianey La Torre.
RCN Deportes.
Y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los compañeros y los oyentes de RCN Noticias. A la expectativa se encuentran los seguidores del cuadro Cúcuta Deportivo de lo que pueda ocurrir mañana en una nueva audiencia de incumplimiento por parte de la Superintendencia de Sociedades a los representantes del cuadro Motilón. Esta audiencia obedece al incumplimiento una vez más de lo pactado con algunos exjugadores del cuadro rojinegro: Edwin del Castillo, Luis Fernando Iriarte, Roberto Polo y el arquero Saldarriaga, entre los jugadores que han protestado por el aparente incumplimiento. Esperamos que lo que ocurra sea para beneficio de la institución rojinegra de cara a su futuro en el fútbol colombiano. Se desplazan rumbo a Duitama, en el departamento de Boyacá, integrantes del equipo de ciclismo Las Guerreras del Norte. Van a participar en categoría prejuvenil y en categoría juvenil. Gabriela Mendoza, quien ocupó el 11º lugar en las pruebas Supérate Intercolegiado recientemente realizadas en la capital de la República. Daniela Bonilla, Angie Caballero y Dayana Guzmán, quien irá como acompañante. Van los directores técnicos Antonio Castaño y Orlando Solano. Le preguntamos al profesor Castaño sobre este nuevo proyecto del ciclismo femenino en el departamento.
Arrancar con este nuevo proyecto porque es un proyecto que están comenzando a hacer ciclismo, que son muy novatas, pero hay que arrancar, y de la única manera que tener un equipito femenino y todo es arrancando con ellas, con su novatada y todo, pero ir a correr, competir y estar presentes, y ya ahí vamos fogueando y vamos armando un equipo de verdad.
Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes.
RCN Noticias.
12 del día, 56 minutos y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En lo corrido del 2016 se han registrado 42 atentados y 481 válvulas ilícitas en Norte de Santander, Arauca y Nariño. En noviembre, grupos al margen de la ley han ejecutado 42 atentados contra los oleoductos Caño Limón Coveñas y Trasandino, originando derrames de crudo en los ríos Guisa de Nariño y Catatumbo en Norte de Santander. Ante el impacto ambiental, Ecopetrol adelanta planes de contingencia en las zonas afectadas. En las últimas dos semanas se produjo una arremetida de grupos ilegales contra los oleoductos Caño Limón Coveñas y Trasandino, mientras que la tubería que conecta los pozos del Campo Tibú han enfrentado 6 atentados y la instalación de 41 válvulas ilegales con el objetivo de hurtar el crudo. Estos hechos afectaron el medio ambiente y las poblaciones rurales aledañas a la infraestructura petrolera en Arauca, Norte de Santander y Nariño. RCN Noticias. Tropas de la 30ª Brigada del Ejército Nacional, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Vulcano, continúan en la lucha contra la comercialización ilegal de gasolina en Norte de Santander. La operación que permitió la incautación de 495 galones de gasolina de contrabando que pretendían ser vendidos se registró en el sector conocido como Betel, en la vía que comunica el municipio de Chinácota con Ragón Valia. En el sector se encontraron estacionados dos vehículos que portaban el combustible. Al realizar el registro se hallaron en total 85 pimpinas. Uno de los vehículos tenía adaptado un tanque improvisado en la parte del baúl con capacidad para almacenar 25 galones.
RCN Noticias.
12 del día, 58 minutos y se realizó el seminario de fortalecimiento de centros de investigación de Universidad del Departamento. Esto con el fin de identificar los proyectos investigativos que se adelantan en las distintas universidades de Norte de Santander con el fin de identificar y aplicar a territorio. Juan Carlos Cortés, quien es secretario de Cooperación Internacional y Frontera de Norte de Santander, así lo confirma a RCN.
Sí, hemos venido trabajando articuladamente con las universidades, en el cual salió que teníamos que realizar un seminario taller donde cada una de las universidades traiga las propuestas de investigación que se han hecho en los últimos 4 años. El objetivo es articular con ellos, mirar qué se ha hecho, qué hace falta por hacer, y desde ahí mirar el propósito de realizar una propuesta que les sirva al territorio. Nosotros desde la gobernación tenemos grupos de investigación, venimos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Económico, con planeación, con Secretaría de Gobierno.
Es Juan Carlos Cortés, secretario de Cooperación Internacional y Frontera de Norte de Santander. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.